para escuchar la radio. Le digo, la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en Aliterna, con Ángel Espósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Voy a empezar este monólogo defendiendo a Óscar Puente. De todos los exponentes del sanchismo, a pocos habré criticado con tanta dureza como a Puente. El ministro de Transportes es un hombre complicado, un político pendenciero y un tuitero incontinente. Su perfil público hoy es una mezcla muy acusada de incompetencia y sectarismo, pero tiene algo que admiro. No se esconde jamás. No tiene miedo a dar la cara. Y esa actitud tan castellana, que a menudo confunde la valentía con la temeridad, contrasta con la doblez y con la cobardía de su jefe. La misma mañana en que Pedro Sánchez se escondía detrás de Ángel Víctor Torres para no dar cuentas de un asunto tan espinoso y tan impopular como la crisis migratoria en Canarias, don Óscar comparecía en el Senado, es verdad que no por propia iniciativa sino a petición del PP, para intentar explicar el caos ferroviario de agosto, que también es un asunto espinoso e impopular. La primera obligación de un político en democracia es rendir cuentas, sobre todo cuando hay una enorme cagada humeando encima de la mesa, con perdón. Asumir su responsabilidad ante la opinión pública es lo que diferencia a un autócrata de un demócrata. Los mejores políticos no son aquellos que nunca se equivocan, sino aquellos que cuando se equivocan salen a dar explicaciones y logran, con humildad, que los ciudadanos comprendan todas las aristas de un problema y terminen aceptando el propósito de enmienda de su responsable público. A lo largo de estos 6 años en el poder, Pedro Sánchez ha dado numerosas muestras de todo lo contrario. Cada vez que salta un escándalo o es noticia una decisión polémica forzada por sus socios, Sánchez desaparece. Cuando la ley del sí es sí empezó a soltar violadores, dejó sola a Irene Montero como si esa ley no llevara también la firma del presidente. Cuando se votó la infame amnistía en el Congreso, se ausentó del debate y se personó en el escaño un minuto antes de la votación. Y cuando su esposa es investigada por corrupción y tráfico de influencias, se toma 5 días para pensar si los españoles somos merecedores de su persona. Eso sí, cuando le toca presidir el Consejo Europeo, extiende la cola de pavo real y se exhibe para la foto en el Museo del Prado o en la Alhambra. Mira, yo no puedo con eso. Lo siento, pero no puedo. No puedo con los jefes que siempre aparecen a la hora del confeti y se esfuman oportunamente cuando vienen maldadas. Eso no lo hace un líder. Eso lo hace un cobarde y además un hortera. Claro que a los políticos no les pagamos solamente para que rindan cuentas. También les pagamos para que solucionen problemas, o al menos para que no creen otros nuevos o agraven los que ya existen. Ha dicho Puente que el sistema ferroviario español vive el mejor momento de su historia. Y quien no lo ve así, quizás porque echa de menos a Franco.
He escuchado una descalificación general del servicio ferroviario español con frases tales como: antes se viajaba muy bien en tren, el servicio ferroviario se ha deteriorado mucho en muy poco tiempo, teníamos un tren modélico, ahora tenemos un desastre, el caos sanchista. En definitiva, cualquier tiempo pasado fue mejor que este. Yo solo me ha faltado escuchar aquello de que con Franco los trenes iban mejor.
Al final, Óscar Puente no puede evitar hacer de Óscar Puente. Esta semana negó en un tuit que existiera caos alguno, pero hoy ha matizado que en todo caso ese caos está localizado y eso permitirá mejorar. También ha reconocido que la puntualidad ha bajado del 90% al 74%, pero dice que es por culpa del sistema, que es muy complejo. Y que tan mal no irán las cosas cuando los españoles no hacemos más que coger trenes.
¿Son los españoles masoquistas? No, los españoles se suben al tren porque están en un alto grado satisfechos con el servicio que se les presta. Es el mejor que se ha prestado nunca.
Ahora imagina a Chamartín abarrotado de viajeros afectados por retrasos, o aquel tren averiado a 40 grados en un túnel, y que de pronto se oiga la voz de Puente por megafonía: lo siento, queridos usuarios, pero la vida es compleja. Hombre, pues igual a los contribuyentes hacinados allí pues no les encaja muy bien el argumento, igual, ¿eh? En fin, al menos el ministro ha arrancado la comparecencia pidiendo perdón. Podría haberla acabado ahí. Mira, no sé cuándo se producirá la próxima rueda de prensa de Pedro Sánchez. La última vez que compareció y aceptó preguntas, dijo que España va como un cohete y no contestó a las preguntas porque le parecían valorativas. Se esconderá cuanto quiera, pero hay tres Cs que van a amargarle la vuelta al cole. La C de Cataluña, con Junts y Esquerra amenazándole con acortar la legislatura si no ejecuta ya el concierto fiscal insolidario. La C del desastre migratorio de Canarias. Y la C de corrupción. La corrupción del caso Coldo, por el que hoy han rodado las cabezas de dos altos cargos de Óscar Puente. Y la corrupción del caso Begoña Gómez, por la que el juez Peinado ha ordenado hoy registrar la casa de Barrabés, ese empresario que ayudó a montar el máster de Doña Begoña y que se benefició de sus cartas de recomendación y demás de 20 millones en contratos públicos. Vuelve el sanchismo, vuelve la ilusión.
Escuchas La Linterna.
Y repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este viernes 23 de agosto. Buenas tardes, Nek.
Buenas tardes. Llega el Hierro, una patera con 174 migrantes a bordo, entre ellos dos fallecidos.
Viajaban 10 menores, 6 de ellos bebés. Además, han interceptado en Formentera un cayuco con 17 personas, todas en buen estado de salud. Salvamento Marítimo también ha rescatado en el estrecho a 5 migrantes con síntomas de hipotermia severa.
La Fiscalía de Venezuela cita a declarar al opositor Edmundo González por supuesta desobediencia.
El fiscal le recrimina que no haya dado la cara en las últimas semanas y que solo lo haya hecho a través de las redes. El gobierno de España asegura que no reconocerá los resultados electorales hasta que no se publiquen las actas.
Kamala Harris acepta la nominación como candidata a la presidencia de Estados Unidos en el cierre de la Convención Nacional Demócrata.
Bajo el lema Yes, she can, ella sí puede, se ha presentado ante los votantes de su partido como la única opción posible ante Donald Trump, al que ha catalogado como un peligro para la democracia estadounidense y una persona poco seria.
Arnaldo Otegi pide a la consejera de Justicia y Derechos Humanos la excarcelación de más de 100 presos de ETA.
El líder de Bildu argumenta que ciñéndose a la normativa penitenciaria y aplicándola estrictamente, esto es lo que se debe hacer. Por su parte, la consejera María Jesús San José ha respondido preguntándole en qué parte de la ley figura eso. Hoy miles de personas se han manifestado en Bilbao para reivindicar la liberación de los etarras.
Las heridas sufridas por Mateo son compatibles con el cuchillo encontrado cerca de la casa del autor del crimen en Mocejón, en Toledo.
A la espera de que se confirmen todas las pruebas, todo hace indicar que estamos hablando del arma homicida. En paralelo, se ha enviado al laboratorio muestras de la ropa que llevaba el autor en el momento de su detención.
Regresan a sus casas los vecinos desalojados por el incendio de Tres Cantos en Madrid.
Ha evolucionado positivamente tras arrasar alrededor de 535 hectáreas de terreno, en su mayoría pastos. Las llamas comenzaron en la cuneta de una rotonda. Todo apunta que fue por el lanzamiento de una colilla desde un coche.
El precio de los hoteles ha aumentado un 7,2% en el mes de julio y es el menor crecimiento en lo que va de año.
La tarifa media de una habitación de hotel se sitúa en más de 140 euros. En julio las pernoctaciones alcanzaron los 44 millones, un nuevo máximo histórico consecutivo.
Muere una joven española por un deslizamiento de tierras en la isla de Madeira, en Portugal.
Además de la mujer de 21 años, otros dos españoles han resultado heridos de forma leve. El accidente ha ocurrido en una ruta popular entre los senderistas, aunque no muy recomendada, porque se usa principalmente para transportar agua de riego.
Los equipos de búsqueda han recuperado el último cuerpo desaparecido del velero hundido frente a Sicilia.
Ha sido identificada como Hannah Lynch, la hija de 18 años del empresario británico Mike Lynch, que también falleció en el naufragio. De esta manera asciende a 6 el número de muertes mientras se continúa estudiando los motivos del naufragio. Y nos queda algo en los deportes, Nek.
Ha arrancado ya la segunda jornada de Liga. Acaba de empezar también esa segunda parte en Balaídos. De momento gana el Celta 2-1. A las 9:30 en el Pizjuán, Sevilla-Villarreal. En el mercado de fichajes ya se ha hecho oficial el regreso de Gundogan al City. Deja un Barça que ha confirmado, y esto es noticia de alcance, Jorge, Pedri y Rafinha van a ser los dos de los 5 capitanes este año.
De alcance.
Sí, increíble, increíble. Bueno, por su parte, el Madrid ha anunciado la lesión de Bellingham. Oh. Va a estar un mes fuera. Esto sí que te duele y sí, que te importa mucho. Y cerramos con la Vuelta a España, séptima etapa, con victoria para Van Aert. El ucraniano Ocon sigue líder de la general.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
En este momento está activa la alerta amarilla por tormentas en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Temperaturas elevadas en las depresiones del nordeste, en el Guadalquivir y en zonas del centro. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 22 grados y máximas de 38 grados. Este fin de semana la llegada de un frente dejará lluvias sobre todo en el Cantábrico y también en Galicia y una bajada notable de las temperaturas.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Y hoy el foco lo pone Ángel Expósito. Buenas tardes, Ángel, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, Tron? ¿Cómo estás?
Muy bien, me acaba de llamar Expósito Silvia Martínez.
Lo he oído.
No sé qué mensaje subliminal crees que quiere decir con eso.
Ha sido lamentable.
Se le está haciendo largo ya.
Ha sido lamentable. O sea, cualquier comparación es odiosa. Pues, a tu favor.
No, pero bueno, yo he corrido mi carrera de relevos, ahora te paso el testigo
Yo lo he entendido, sinceramente, de manera lógica, y la entiendo como que me echa de menos de manera infinita.
Eso es lo que ella dice, sí.
Claro.
Bueno, te quería preguntar por tres temas, Ángel.
Venga.
Cuando vengas aquí y te pongas al frente, vas a notar que la mesa está muy llena de temas calientes de política, porque no ha habido del todo apagón ni descomprensión política en estas semanas. Pero claro, hoy tenemos el tema de Canarias. Tenemos la reunión ante una de las crisis migratorias, bueno, la crisis migratoria más urgente de los últimos años. Creo que no hay precedentes del nivel de cayucos y de pateras que están llegando a nuestras costas, y me temo que lo están volviendo a usar para lo de siempre, que es culpar a la oposición.
Es patético.
Y los canarios que arreen.
Es que es el tema. A mí, y lo digo siempre que me voy por ahí y nos iremos por ahí dentro de muy poco, a mí me da absoluta y profunda vergüenza tener que hablar de Puigdemont, de las catetadas estas, de mirarnos el ombligo nacionalista, de los socios, de las chorradas de Yolanda Díaz, de Óscar Puente. Me da absoluta vergüenza con la que tenemos encima y con la que vamos a tener. Esto no ha empezado. O sea, la bomba demográfica, la bomba migratoria y los rusos haciendo de las suyas con los seres humanos como arma de guerra no ha empezado y no somos conscientes. Y este, sin hacer declaraciones, haciéndose el chulito con el presidente de Canarias ahí como si fuera un galán de una película de cine, de verdad, no somos conscientes de la catástrofe, ni desde el punto de vista sociológico, y mucho menos desde el punto de vista político. Y así nos va en Europa, y así nos va a ir en España, Jorge.
Yo he visto a Clavijo un poco más conciliador, también gobierna en coalición con el PP, pero Ángel Víctor Torres y en general, y Pachi López el otro día, en fin, están a lo que están, que es a que se pudra el problema y luego culpar a la oposición de que no trague con el decreto. Oye, si quieres el apoyo de la oposición, joder, descuelga el teléfono y llama a Feijóo. O sea, ¿tú crees que Feijóo se podría negar a que si le llama el presidente del gobierno a la Moncloa la semana que viene, se podría negar a presentarse y hacer juntos un pacto migratorio?
Con un punto único. Y es que fuera el ministro de Exteriores y el responsable de Exteriores, el González Pons de turno del PP, y que se pusieran a hablar de política exterior, de África, de América, del Magreb, de lo que quieran. Pero es que o uno u el otro van a gobernar los próximos 30 años en España. Por lo tanto, más vale que se pongan de acuerdo. Pero sinceramente no lo van a hacer. Y la culpa la tiene el que está más arriba. Y en este caso le toca al gobierno de Pedro Sánchez. Lo siento, pero es así. Es egoísmo, miopía y chulería.
Es inevitable que te pregunte por Óscar Puente.
Ya hablando de chulería, ¿no?
Hay que hilarlo así. O sea, no sé si le has oído decir que estamos en el mejor momento de la historia.
Y de Franco y tal, sí.
Y que el que se queje es porque echa de menos a Franco. Fíjate, ¿qué hacemos con este hombre?
Yo en cierta ocasión, hace muchos años, en una tertulia a Jaime González, del ABC de toda la vida, yo creo que le oí preguntarle a otra tertuliana: oye, ¿te parece inteligente eso que estás diciendo? Que me parece la manera más humillante de contrarrestar un argumento. Claro, yo le diría a Óscar Puente: señor ministro, ¿le parece inteligente eso que está diciendo? O sea, es que, de verdad, o sea, se está creyendo su caricatura. Ya no se cree el personaje, que también. Se está creyendo su caricatura de tuitero. Y cada vez que habla, es... ¿Tú te acuerdas, para que tú eres más joven, Jorge, de un diputado de Izquierda Unida que se llamaba Antonio Romero, de Málaga?
No.
Solo hablaba con titulares. Su especialidad era hacer titulares para las agencias. Yo trabajaba en Europa Press, ¿no? Entonces nos forrábamos a llamar a Antonio Romero porque siempre tenías titular. Bueno, pues Óscar Puente habla solo pensando en el tuit. Y es un ministro del gobierno de España. A mí, de verdad, más que una caricatura, me empieza a resultar patético. Lo siento mucho porque es muy grande y a lo mejor me puede. Pero es que es el típico tío que le dice, te dan ganas de pegarte con él. Lo siento.
No,
es que es así.
Si el problema es que sus palabras tapan la gestión. Yo creo que es una estrategia. ¿Por qué? Porque tiene dos problemas serios. Uno es la gestión de los trenes, efectivamente, y cosas como que nos haya rebajado la indemnización a que solo la cobremos los usuarios si llega una hora tarde, cuando hace...
Ojo,
cuando
hay pasado. Hay un montón de gente que llega una hora tarde.
Claro, claro. Pero luego está el tema de la corrupción. Es que, claro, es que hoy ha tenido que echar a dos altos cargos de su ministerio que estaban implicados en el caso Coldo desde hace tiempo. ¿Y por qué los echa un 23 de agosto? Es que sabe algo que va a pasar. ¿Es que va a avanzar el caso Coldo? ¿Es que van a imputar a Ábalos a la vuelta de septiembre?
No, es que se nos está olvidando que el caso Coldo no es Coldo. Coldo es el pringao. El que manda era el jefe de Coldo. Y eso pues lo iremos viendo. ¿Hasta qué nivel llega el conocimiento del jefe de Coldo y de los otros? Bueno, pues ya lo veremos, pero tiene razón. O sea, el problema de fondo es que es un bocas, como diríamos en el barrio, e intenta tapar todo pues a base de tweets, cuando resulta que desde el punto de vista de la gestión, ¿con quién empata Óscar Puente? Seamos sinceros, hombre, tampoco es precisamente, yo qué sé, Mitterrand, y él se lo cree, ¿no?
Yo sospecho que a Sánchez le viene muy bien tener este tío de pararrayos.
Mira, en todos los partidos políticos, analiza la historia, ¿eh? Con Aznar, con Cascos, con Felipe, con Guerra, siempre tiene que haber un... No voy a hacer descalificativos perrunos, pero siempre tiene alguien que ladre más que otro.
Pues sí, siempre tiene que haber un burladero andante.
Sí.
Ángel Espósito, yo ya me estoy yendo y tú ya estás viniendo, así que pronto consumaremos el relevo.
Correcto.
Te mando un abrazo muy fuerte y muchas gracias por la oportunidad, como se suele decir, pero esta vez de corazón.
Faltaría más. Y imagínate qué bien lo hubieras hecho si hubieras tenido un buen equipo, macho.
No digas eso. Son cojonudos, ya te lo digo así.
Tengo el mejor equipo de la radio española,
sí.
Y no me cansaré de decirlo.
Eso
son
sí.
Fantásticas y fantásticos.
Es así. Un abrazo grande, Ángel.
Otro para ti. Suerte, Jorge, en tu nueva etapa.
Gracias, adiós.
Adiós, amigo.
Y hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Fernando Clavijo es presidente de Canarias y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial. ¿Qué tal, Necané?
Lo primero, gracias, Jorge, por los piropos, es mutuo, pero sí, somos el mejor equipo, hay que decirlo. Bueno, te cuento que esta mañana se han reunido junto a Pedro Sánchez en Canarias para abordar ese drama migratorio en las islas. Ellos han insistido en que es necesario unidad y solidaridad.
Seguimos manteniendo que este acuerdo es un acuerdo de país, este no es un problema político ni es un problema territorial, es un drama humanitario al que tenemos que dar respuesta como país.
Y lógicamente hemos seguido avanzando en que la única solución posible es una modificación legislativa que exige obligatoriamente que se apruebe por la mayoría del Congreso, en la que también es fundamental el apoyo de las comunidades autónomas.
Y Teresa Cotonat es pediatra a la Isla del Hierro.
Y atiende a los bebés que llegan en patera después de días de travesía. Lo ha explicado en Mediodía Cope.
Y habitualmente son los que vienen mejor, porque realmente por la manera de mamar, me refiero, más hidratados, ¿sabes? Vienen peor los más mayores, porque beben agua del mar cuando tienen sed. Pero los bebés, habitualmente las madres los protegen mucho y les dan de mamar y todo eso, y no vienen tan mal.
Juan Verde es miembro del Consejo Asesor Presidencial de Joe Biden.
Y conoce muy bien a Kamala Harris, que ya es oficialmente la candidata demócrata a las presidenciales en Estados Unidos. Y como ha apuntado a la tarde, a partir de ahora tratarán los demócratas de frenar el discurso de Trump.
Destacando los riesgos que implicaría un retorno a esas políticas extremistas y divisivas, o sea, de dividir al país, de fomentar el odio. Y yo creo que la convención ha sido una oportunidad fantástica para subrayar la necesidad que tenemos de que la nueva presidenta mantenga la estabilidad, el sentido común y evitar sobre todo retroceso en los derechos y libertades.
Lola Puga es experta en envejecimiento en el Centro Superior de Investigaciones Científicas.
Y nos ha dicho, a mí me preocupa, ahora me cuentas, hay dos momentos drásticos en nuestro organismo, a los 40 y a los 60. Tú que has pasado los 40 por muy poco. Pero
un año.
¿Pero has notado algo?
Madre mía, no.
No, sigo, estás bien.
Sigo de una insolente juventud.
Igual que si tuvieras 35, no ha pasado
29,
nada, ¿no?
29
incluso. Sí. Bueno, qué suerte has tenido, porque nos dice Lola que a partir de ahí el cuerpo se resiente, toleramos peor los excesos y nuestro organismo y los músculos funcionan peor.
¿Qué hemos logrado? Hemos logrado retrasar esas consecuencias en discapacidad, como limitaciones de autonomía, pero el gran reto que tenemos por delante es retrasar el calendario de inicio. Eso sí no lo hemos logrado.
Que hablen contigo, que entonces el inicio no...
Bueno, es verdad que yo, cada vez que juego al fútbol me rompo un hueso nuevo, entonces
bueno,
por ahí igual sí lo estoy notando un poco.
Vale.
Y Nekane, el sonido musical que nos traes hoy es bastante original. Es el nuevo himno de la Champions.
Ahí hay un cambio.
La trompetilla estaba ya, ¿no?
No, no está. Ya ¿no? Vamos, mira, vamos a escuchar el antiguo para que veas la diferencia.
Pues te digo una cosa, me gusta el nuevo.
Sí, a mí también me gusta bastante más, pero creo que eres el único al que le ha gustado.
No, es que el mundo del fútbol es tremendamente conservador en el fondo,
¿sí?
Nekane. No quiere que cambie nada, por eso todo el mundo es muy nostálgico,
sí,
del fútbol de antes, de las costumbres, las gradas de antes.
Uh-huh.
Oye, hay que vivir el presente, está lleno de cosas bonitas también.
Claro, bueno, lo que tenemos que contar es eso, que la UEFA ha cambiado el himno, que la letra es la misma, sí que ha cambiado un poquito la melodía, esos arreglos de los que hablábamos, y ha habido muchas críticas en redes sociales. A ver, al final hay que quejarse, ¿no? Aprovechan para dar palitos la gente, diciendo que no basta con cambiar el formato, que también hay que cambiar el himno, y algún exagerado dice que incluso el fútbol ya está en la UCI. Creo que han exagerado bastante.
Por favor.
Es muy bonito.
Es como esos que dicen que todo ya es negocio, se ha perdido,
sí,
la épica, pero si los campos siguen llenos, la gente sigue vibrando con el fútbol, la gente sigue leyendo el Marca, la gente sigue escuchando Tiempo de Juego.
Sí,
o sea,
sí.
Qué tontería es eso de que parece que... A ver, a mí me gusta, y aquí además todos sabemos que lo único importante de la Champions es que cada año la gane el Real Madrid. Todo lo demás es accesorio.
Exactamente, el resto
de claro,
igual.
O sea, sí, todo lo demás es accesorio.
Totalmente. Por ejemplo, a mí me gustaría que sonase en San Mamés, de momento pues no, cada uno con lo suyo. Pero oye, que nos gusta el nuevo himno de la Champions.
Pues
ya
sí,
está. Ahí
ya
nos
está.
Quedamos con
ahí
eso.
Ahí nos quedamos. Gracias, Nek.
Hasta luego.
Y ahora es que están las redes sociales que arden, ¿eh? No sé si ha sido culpa de Oscar Puente o qué, pero...
Siempre que haya algo que arda, seguramente es culpa de Oscar Puente.
Silvia, cuéntanos.
Pues mira, lo hemos escuchado en el Senado, ha dado explicaciones sobre la salud de nuestra red ferroviaria. Ahora mismo hay que decir que Oscar Puente es tendencia en X España, lo que antes era Twitter. Y bueno, son muchos los oyentes que nos están escribiendo perplejos por lo que han escuchado. Ha dicho Puente que el tren vive en España el mejor momento de su historia. Ha dicho esto y otras muchas cosas, algunas perlitas que tú has repasado en tu monólogo. Bueno, dice Gloria, creo que se piensa que somos tontos, es lo único que puedo decir. Y es que además Óscar Puente es tendencia en Twitter España y muchos estáis hablando de ello porque hemos conocido que ha cesado a dos altos cargos de Transportes y de Adif imputados por el caso Coldo, o sea que hoy ha copado casi toda la actualidad. Dice Luis sobre esto, ¿por qué será? ¿Será que sabe si va a salir algo más o que hay alguna otra cosa que no hayamos conocido?
Mira, lo hablaba ahora con Espósito, Silvia. Yo creo que hay una parte de incontinencia, porque él es así, el temperamento le pierde, pero hay también una parte de estrategia. Yo creo que cuando Sánchez se lo trae y le nombra ministro, y cuando le ordena que dé la réplica al discurso de investidura de Feijóo, cuando elige ese tipo de perfil pendenciero es porque sabe que sirve a sus intereses. Así Sánchez no tiene que desgastarse, él no tiene que aparecer, no tiene que dar explicaciones de la crisis sí. migratoria, no tiene, se esconde detrás de alguien que sabe que se va a llevar todos los titulares y de paso el propio Puente esconde en sus propias barbaridades las deficiencias de gestión de los trenes y la corrupción en su propio ministerio por el caso Coldo. O sea que el plan, bueno, para quien se lo trague, es eficiente.
Que va a estar en los titulares y también en las redes sociales, donde se mueve mucha gente, porque son miles y miles los comentarios que hay, y para que ahora haya sido trending topic como es, pues eso, hay mucha gente comentando el tema.
Pues mira, luego en nuestra clase de economía vamos a escuchar otra vez a Óscar Puente en el Senado, vamos a analizar las perlas que ha ido dejando, y eso será a las 9:30, a las 8:30 en Canarias. Entre tanto, esperamos tus mensajes.
Eso es. Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en Twitter, bueno, lo que antes era Twitter, en @expositocope. También tenemos un número de WhatsApp donde escuchamos tus notas de voz. Es el 600-544-555. Repito, WhatsApp de La Linterna, 600-544-555. Y también estamos en Instagram. Puedes buscarnos por el nombre Expósito-Cope.
Pues hasta luego entonces, Silvia.
Adiós.
Jorge.
Ya me eres, qué puñetero.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Te lo estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
Sí, buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, en cope.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint solo en COPE con Eri Frade.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
McDonald's lanza los premios Bit Good para seguir apoyando al campo español. Si eres profesional del sector agrario en España, cuéntanos tu historia. Las mejores iniciativas en innovación social e innovación medioambiental podrán ganar 20.000 euros para invertir en el desarrollo sostenible del campo. Tienes hasta el 20 de septiembre para participar. Presenta tu candidatura en premiosbitgood.es.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Son las 8:30, las 7:30 en Canarias. Y en los próximos minutos abrimos el archivo de La Linterna con Ángel Espósito.
Llega a la factoría instalada en los terrenos de la zona franca de la ciudad condal. El proceso de este coche implica la construcción completa del mismo. El producto está nacionalizado en un 98%, solamente con exclusión de algunos pequeños elementos de patente extranjera. Las piezas en bruto procedentes de la fundición sufren las primeras operaciones. La máquina está preparada
el
para
el 600. Qué recuerdos. A principios de los 60, el 600 fue para muchos el coche familiar. La cantidad de cosas que se podían hacer gracias al modelo rechoncho italiano, heredero de la Fiat, ir al pueblo en Semana Santa, ver las procesiones, salir de casa durante el veraneo, ir los domingos por la tarde al fútbol. Podía hacer todo tipo de trayectos urbanos y de aquella manera, visto hoy, de largo recorrido.
Se trata ahora de la familia Alcaide, matrimonio y 19 hijos, que se dispone a marchar de vacaciones.
Como son 60 kilómetros lo que tenemos que recorrer, pues hacemos tres viajes y así llevamos toda la familia.
Tener un 600 suponía que los tiempos estaban cambiando, que todo se modernizaba. Era el símbolo de la independencia.
Este coche utilitario español aparece muchas veces conducido por manos de mujer. Es de manejo fácil y por esta razón constituye un vehículo adecuado para la familia y para el trabajo. Su velocidad es de más de 95 kilómetros por hora.
En los primeros años 60, no solo la automoción anunciaba una modernización de la sociedad española. Como dice nuestro invitado, se abría una ventana hacia un mundo exterior occidental en plena ebullición y creatividad. Son los años del llamado desarrollismo, el periodo entre 1959 y 1969, en gran medida coincidente con el baby boom. Esta noche vamos a recordar cómo fueron aquellos tiempos en los que los jóvenes cambiaron su forma de hablar, se vestían con un punto de desenfado, bailaban nuevas músicas. Visto ahora, te das cuenta de que empezaba la transición. Una generación yeye.
¿Qué culpa tengo yo que esté de moda y que todas nos peinemos o igual? Yo soy muchacha de la nueva ola y sé que así me veo sensacional. Pelucón, oh, 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 oh. Ridículo y chocante pelucón, pelucón, oh, 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 oh.
Manuel Espín es sociólogo, autor de La España Yeye, la historia de aquella España que pasó del blanco y negro al color sin dejar de ser una dictadura. Lo edita Almuzara. Antes de identificar a los yeyes, ¿cuál es el momento histórico, en qué franja de años nos movemos en el que surge este cambio social? Manuel Espín, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues hay que pensar en los oyentes que tenían 20 años en el año 1960, seguramente los que habían nacido al final de la Guerra Civil o en los primerísimos años 40. y es una generación que no ha vivido directamente la guerra civil, pero sí sus consecuencias, y que se encuentra en un país que en los años 50, a pesar de que ya ha habido los pactos con Estados Unidos del 53, y de alguna manera pues la autarquía se ha quedado en una vía muerta, todavía hay unos enormes lastres con respecto a lo que es la vinculación con el mundo occidental. En el 59, con unos datos económicos muy malos, una inflación altísima, unas subidas de precios galopantes, un déficit en la balanza de pagos enorme, que podía conducir a España a lo que sería una especie de Albania de Occidente, es decir, una especie de isla navegando sin futuro ninguno. Franco le tienen que convencer con la amenaza de o se vuelvan las cartillas de racionamiento o se abre la economía, y no hay más remedio que recibir a los hombres de negro, entre comillas, que son Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, que vienen en ese año y que con el apoyo de Estados Unidos lo que hacen es abrir las puertas y ventanas de lo que sería el comercio.
Comentábamos fuera de micrófono, Manuel, que no es un libro de nostalgia, pero en la radio la nostalgia siempre funciona. Por lo tanto, a ver cómo conseguimos encajarlo.
Sí.
¿Era inevitable que España se sumara al crecimiento económico del resto de Occidente, aquellos tecnócratas?
Pues la verdad es que, de no haber sido así, hubiera sido realmente catastrófico. Hubiera sido porque, entre comillas, el cambio que se produce de sociedad y de modelo, que no tienen, no solamente el económico, en los 60, tiene que ver con esa iniciativa de abrirse al mundo. ¿Abrirse a dónde? Sobre todo al floreciente mercado común europeo, al que no se puede entrar porque España es una dictadura.
Claro.
Lamentablemente no se puede entrar. Y entonces ahí hay una historia que en el libro se cuenta también, porque se habla de muchas cosas en este libro, pero, por ejemplo, la ocasión perdida, con datos económicos muy positivos en los años 60, 64, 65, etcétera, en las que digamos que hay esa apertura comercial, pero sin embargo el régimen sigue siendo igual de dictadura, igual de férreo, y no evoluciona, y se queda ahí.
Vamos a ir por sectores o por segmentos. Empezamos por las ciudades.
Madrid, capital de España. 2.647.253 habitantes. Crecimiento vegetativo, 129 personas cada día. Población flotante, 360.580 personas. 472.527 vehículos. Y supermercados. Muchísimos supermercados. Y casas. Casas en construcción. Montañas de casas en construcción.
La clase trabajadora se ve forzada a emigrar en gran medida. Parte de la población abandona el medio agrario, se desplaza a las ciudades. Demanda brutal de viviendas. Estoy pensando en Madrid, en el barrio del Pilar. Nace una nueva clase urbana. ¿Ocurre igual en toda Europa?
Sí, lo que pasa es que en España es un modelo muy, muy, muy particular también. Porque en los 50 ya hay una creciente urbanización de la sociedad española. Es decir, en el momento en que el medio agrario se hunde y no hay posibilidades ningunas de vida, pues entonces lo que se produce es una situación a veces demasiado caótica, con lo cual hay esas infraviviendas que había en la periferia de Madrid, en la periferia de Barcelona y en la periferia de todas las capitales de provincia. Y claro, en ese momento aparece la necesidad, la demanda de vivienda, y se hacen los barrios. Tú aludías al barrio del Pilar, barrio de la Concepción, Moratalaz,
Orcasitas.
Sí, sí. Y si hablamos de Barcelona, podemos hacer lo mismo. Y los oyentes que nos oigan de Sevilla o de Bilbao o de Málaga, pues dirán lo mismo. Es decir, y hay barrios que se crean en esa época. Evidentemente, barrios que se generan sin las condiciones adecuadas. Iba a decir que les faltan servicios, les faltan transportes, y que son los barrios que después sufren, en el principio de la transición, lo que sería la crisis con la aparición de las drogas, la delincuencia, etcétera, pero que después, y esto hay que reconocerlo, los ayuntamientos democráticos dignifican.
Sin duda, mira Vallecas.
Vallecas,
sin ir más lejos.
Turismo, turismo, turismo. Una palabra mágica que hoy está en boca de todo el mundo y que ayer, aunque ya estaba en el diccionario, nadie sabía lo que significaba. Entre otras cosas, porque nadie quería hacer turismo.
El turista 1.999.999, cuando llegó, se lamentó.
Manuel, ¿cómo ayuda el turismo en aquella transformación económica y social? ¿Y cómo reacciona el régimen?
El turismo financia, junto a las remesas de los trabajadores y la inversión extranjera, financia ese modelo de desarrollo.
Bueno, seguimos más o menos, ¿eh?
Sí, pero bueno, lo que pasa es que en aquella sociedad la aparición del turismo no significa lo mismo que ahora. Es decir, ahora estamos muy acostumbrados. Pensemos, en el libro se habla de lo que supone en los 50 y sobre todo en los 60 la aparición en ciudades como Madrid o en escenarios españoles de las estrellas de Hollywood, que es algo que nos puede parecer anecdótico, superficial, pero que tiene una importancia decisiva, ya porque contribuye a favorecer las campañas turísticas. El Spain is different de la época, sino también porque demuestra, o por lo menos favorece, que por una vez nos sintamos que estamos en el mundo.
Absolutamente.
Ha sido seleccionada por Canarias como representante de España y ofrece un largo repertorio de virtudes domésticas. Sabe preparar bien un guiso y es excelente planchadora y modista.
Te echaba las manos a la cabeza.
Nos parecería indignante escuchar esto.
Y la planchadora es maravilloso. Claro, es maravilloso, pensar, de aquella manera.
Y pensar que una mujer solamente se la apreciaba por eso es que nos puede parecer absolutamente indignante hoy.
La Ley de los Derechos de la Mujer, aprobada en 1961. ¿A partir de qué momento la mujer llega a espacios hasta entonces masculinos?
La ley supone muy poco. La ley supone que por lo menos ya no es obligatorio el permiso expreso del marido cuando una mujer se casa y quiere seguir trabajando. Pero la ley lo que viene a decir es que es una especie de paliativo el que la mujer trabaje para complementar los ingresos del marido cuando no llegan. Cuando realmente lo que hay que decir es que una mujer trabaja porque es una forma de realizarse como ser humano. Estudia, trabaja, independientemente de que se case, no se case, o cuál sea su futuro.
Llama la atención que no hace tanto tiempo, ¿eh? En términos históricos, no hace tanto tiempo. ¿Cuánto hemos cambiado y para bien en muy poco periodo histórico, no te parece?
Totalmente, y además es que la perspectiva nos la da acercarnos a lo que es esa realidad, contrastándola con esta. Es decir, decimos, bueno, las músicas son las mismas que se siguen escuchando en las emisoras de radio, porque la música de los 60 está ahí y se sigue repitiendo, etcétera. Pero la sociedad, incluso la moda, porque la moda tiene momentos en que vuelve la minifalda, vuelve otra vez el pelo corto, el pelo largo, los colores hippies, etcétera. Pero sin embargo, el contraste de sociedades es diametralmente opuesto.
El sociólogo Manuel Espín nos está presentando la España Yeye, la historia de aquella España que pasó del blanco y negro al color sin dejar de ser una dictadura. Lo edita Almuzara.
Después del dramatismo de la riada en el Vallés, nuevas lluvias repiten amenazas y daños. Las aguas turbulentas del río socavan las orillas y ponen en peligro la estabilidad de viviendas y fábricas. Las evacuaciones bajo la lluvia tienen perfiles sombríos en el panorama de campos y ciudades de Cataluña.
Las inundaciones del Vallés en Cataluña, madrugada del 25 de septiembre de 1962, produjeron cerca de 1.000 muertos. ¿Por qué dedicas un capítulo expresamente a la crisis de gobierno en 1962?
Porque tiene mucho que ver, es decir, es una realidad que está ahí, que demuestra cómo aparece además un gobierno en el que en principio no se identifica a quién va a ser la estrella de ese gobierno, como es Fraga. Porque yo he visto los medios de ese día y del día siguiente, etcétera, y todos aluden a que está a los ministros militares, pero nadie se fija en que hay un ministro que es Fraga, que rompe esquemas en el sentido de que es más trabajador de lo que otros ministros, es muy activo y se va a vivir al mismo ministerio para estar cerca completamente de lo que es las decisiones y cerca del poder. Es un Fraga del que se puede hablar muchas cosas, es decir, un Fraga que lamentablemente también firma sentencias de muerte, y eso es algo que el franquismo nace con sentencias de muerte y termina con sentencias de muerte, y eso es lamentable. Pero, sin embargo, Fraga tiene, aún dentro de lo que es la fidelidad al sistema, tiene una visión modernizadora, porque le importa mucho la opinión exterior y el mundo exterior, lo que está ocurriendo.
No olvidemos que fue embajador en Londres.
Efectivamente.
En aquellos años, sí. Mira, hablamos de publicidad.
Fije su atención. ¿Recibe usted bien la señal? Con un Werner, siempre. Y no perderá ni una imagen ni un sonido. Merece la pena. Fije su atención en Werner Televisión.
Hablamos ahora, Manuel, de los teléfonos móviles, pero ¿qué importancia tuvo la tele? Yo estoy pensando en mi infancia. ¿Qué importancia tuvo la tele en los años 60?
Pues sobre todo porque la tele transmitía imágenes a lo que era la... Se veía, aunque fuera con todos los tamices, con todas las censuras, se veían cosas que estaban ocurriendo fuera de España. Pero también hay que contextualizar con lo que era la televisión. Tú decías hace un momento si estamos... los contrastes. Yo pongo uno. ¿Podías imaginarte, o podían imaginar los oyentes, una televisión que solamente emitía desde las 2 a las 4 y media de la tarde y luego desde las 7 y media hasta las 12 de la noche, nada más, y el resto no había nada?
La carta de ajuste y la raya
de
colores.
Ajuste y la raya.
¿Tú te acuerdas cómo terminaba la emisión? Con el himno de España.
Con el himno de España y los vivas.
Franco.
Y las emisoras de radio terminaban a las 12 de la noche.
Después de conectar con el parte.
Y además es que después, hasta el día siguiente por la mañana, había un silencio radiofónico absoluto. Impensable. Cuando hoy tenemos las FMs, los podcasts, las repeticiones.
Manuel, vamos a ir casi tipo test por 4 o 5 eventos puntuales que definen nuestra historia. El primero, este.
Pero ante el despeje de Annie King, lo recoge Foco. Pasa al lado derecho sobre Villa, que se ha constituido de interior. Está a la altura de los medios rusos. Pasa al lado derecho sobre Pereira, constituido de extremo. En el ángulo izquierdo del área correspondiente al equipo ruso. Ahora se va hacia la línea de gol. Centra, sin parar. ¡Rival!
21 de junio de 1964. Santiago Bernabéu. Es la final de la Eurocopa y España gana a la URSS. Ojo, con todo tipo de lecturas, ¿o no?
Sí, claro. Cuando además, 4 años antes, en el año 60, España renunció a acudir a la Copa de Europa porque tenían que jugar con el equipo soviético. Y entonces, para evitar jugar con el equipo soviético, decidió renunciar a competir, lo cual nos produciría hoy verdaderamente risa.
Hemos hablado, Manuel, de economía. Hemos hablado de cambio social, hemos hablado de publicidad, de deporte. Toca la música. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. El Rock Around the Clock de Bill Haley and the Comets. ¿Cuándo llega el rock and roll?
Llega de una manera muy rara, porque llega a través de las músicas de las bases americanas en España, que tenían sus FM, y entonces en los barrios que quedaban, que se podía sintonizar, pues llegaban.
Torrejón.
Pero sin embargo costaba mucho que entrara. Y de hecho, en el libro hablamos de los festivales del Price de Madrid, los famosos festivales del Price, que son festivales en los que no pasó absolutamente nada. Nada, nada. Y se prohibieron. Se terminaron prohibiendo porque decían pues que aquello era rompía algo que era un control absoluto de la sociedad, que nos produce hoy algo verdaderamente perplejo, nos parece.
Sí, pero fue fundamental, ¿eh?
Sí.
Hablando de música, Fernando Arbex, Manuel González, Juan Pardo, Antonio Morales Jr., Los Brincos.
Si me preguntas a dónde voy y si tú quieres.
Es un himno, ¿eh?
Es un himno porque además es la primera vez que hay un lanzamiento de un grupo español con una imagen, una estética, un concepto total. Los Brincos eran 4, pero en la sombra había una mujer, que era Mariní Callejo, que era la reglista, la inspiradora, la productora, la primera productora de las discográficas en España. Y lo muy peculiar dentro de también de las cosas es que se produzca el lanzamiento en una discográfica que tiene vínculos con el Opus, que en un momento dado, pues digamos que busca replicar una réplica en castellano y en español a lo que eran los Beatles.
Que has dicho de pasada, tenía vínculos con el Opus, imagínate los tecnócratas.
Claro.
Y toda aquella revolución económica, es que la base para muchos de ellos era la misma, si no, no hubieran podido existir.
No, si no hubieran podido existir, y además es que hay que decir que en ese momento, a lo mejor yo no voy a entrar en otros temas, pero suponía un elemento de modernización con respecto y de apertura.
Sin duda.
Nosotros tenemos un nombre que aplicamos al guerrero que tiene la valentía de ser misericordioso. A tal hombre le llamamos el Cid.
Charlton Heston, Sofía Loren, el Cid. Rodado en España. Hemos hablado mucho de música. ¿Y el cine?
Tiene una importancia decisiva.
¿Por qué?
Pues porque, en primer lugar, los rodajes de las... Hay dos vertientes. Una sería lo que sería el nuevo cine español, que es algo que se protege desde la administración Fraga, a través de una persona como García Escudero, que, de alguna forma, pues intenta que en los festivales internacionales pues compita una nueva generación. Pero sobre todo lo que tiene importancia también es la presencia de rodajes extranjeros en España. Y lo que es Broston, la llegada de Broston.
Samuel Broston,
que además, si lo analizamos y en el libro se cuenta también, en el fondo obedece también algo que tendría que ver con la ingeniería financiera. Es decir, Broston descubre que hay capitales que no pueden ser repatriados a su país de origen, a Estados Unidos, y entonces la manera de favorecer esa repatriación es producir películas con el aval de un avalista, sobre todo Dupont, que consigue favorecer que en Las Rozas se hagan grandes rodajes.
Los famosos estudios. Hablando de cine.
Pues las sillas eléctricas son miles de voltios. Los deja negros, abrazados. A ver dónde está la humanidad de la famosa silla.
Yo creo que la gente debe morir en su cama, ¿no?
Naturalmente. Pero si existe la pena, alguien tiene que aplicarla.
La revolución cultural. Hemos hablado de sociedad, de economía, de... La revolución cultural fue clave y el cine fue un botón más.
El cine
más.
Fue decisivo porque además el cine...
El cine español.
El cine español, es decir, estamos hablando de Berlanga, las mejores películas de Berlanga, las películas de Bardem de la época, pero también hay otros directores, otras películas que se hicieron muchas veces con pocos medios, que a lo mejor no tuvieron la difusión que se merecían en ese momento, pero que después... han adquirido una presencia pública. Yo, por ejemplo, estoy pensando en Y el mundo sigue, la de Fernando Fernán Gómez, una película que cuando se estrenó se tuvo que estrenar de mala manera en programa doble en un cine de Bilbao y ya desapareció para siempre, y que es una película que de alguna manera nos cuenta cómo era también aquella sociedad. Una sociedad dentro de esa esperanza que había de homologación con lo que eran los países occidentales, también había una amargura, había una sección tremenda y en la que además se describía una situación de violencia de género total.
Antes de terminar, te quiero preguntar, Manuel, por nuestra imagen en el extranjero. ¿Cómo trabajaron los embajadores? Hemos hablado de los tecnócratas, de los economistas, de la apertura hacia Europa, hacia Estados Unidos. Yo tengo la suerte de contar con la amistad de Garrigues Walker, del nieto de Garrigues Díaz Cañabate ante John Fitzgerald Kennedy en Washington. Aquel papel diplomático fue
tremendo, y de hecho en el libro cuenta con una opinión de Antonio Garrigues, que cuenta como su padre, de alguna manera, las dificultades que se encontró y la realidad, porque Antonio Garrigues era un hombre que pretendía llevar el sistema al máximo, favoreciendo lo que era la apertura hacia un sistema liberal parlamentario. Pero claro, aquello era provocador.
Imposible,
porque estamos hablando de una dictadura que venía de un origen con unos ribetes fascistas.
Claro,
de una guerra y que estaba ahí y que, claro, no podía soslayarse. Entonces, en ese momento, Garrigues representa una modernización, una imagen distinta de lo que era la España áspera, la España antipática, esa España brutal. Pero claro, el problema es que tampoco la imagen que se quiere trascender al exterior tampoco se favorece cuando se produce la respuesta al contubernio de Múnich. En el libro también se habla de esto, es decir, como dicen, bueno, el contubernio de Múnich del 62 era algo que hoy nos parecería ya no moderado, sino sería algo completamente de una suavidad tremenda. Y sin embargo, cuando volvieron a España los que habían participado, les mandaron al exilio, ¿no? Al exilio. Le dieron elegir entre el exilio o el confinamiento y se fueron pues a Fuerteventura, a La Gomera, sí. A Canarias, que es un sitio maravilloso.
Sí, pero ahora.
Ahora, claro, pero no hace 60 años. Claro. Entonces es otra cuestión. Y bueno, y entonces y además está el que por una parte hay ese conato, ese intento de abrirse al mundo, y por otra parte pues está la creación del TOP, está el caso Grimau, es decir, las ejecuciones, es decir, las penas de muerte. No podemos olvidar lo que supuso la contrariedad que para el régimen supuso la presencia como papa de Pablo VI, de Pablo VI, que además en su momento ya había pedido la amnistía para Grimau.
Al final ganamos.
Sí, quiero efectivamente.
Decir, ganó la democracia, ganó la transición.
Sí.
Pocos años después, relativamente.
No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar, no te quieres enterar.
Qué pedazo canción. Y qué guapa Concha Velasco. Total. Y qué todo.
Y además te cuento una cosa que no sé si la sabes. Sí. Es que tocaron los Brincos. Estaban tocando detrás los Brincos. Y además porque instrumentalmente el disco está, la música está muy bien, muy bien. Y bueno, y es una buenísima canción. Que además ha trascendido porque se ha convertido en un clásico.
Absolutamente.
Un referente total.
Otro himno. Ya para terminar, Manuel, esta España yeye, por eso ponemos este himno de fondo. ¿No entenderíamos la historia de España sin aquella década?
Desde luego, no la entenderíamos. Es decir, el fermento, el origen remoto de la transición está ahí. Es decir, el choque que hay en esa sociedad entre lo que era una sociedad que por una parte estaba empezando a mirar a Europa, porque Europa estaba ahí en la puerta, pero sin embargo era inalcanzable todavía, porque había una dictadura, eso está claro. Y nos encontramos con que hay muchas respuestas, hay muchas situaciones que estamos viviendo en el día de hoy, cuyo origen está en ese momento.
Sin duda.
Yo en el libro, yo por ejemplo, hay una cosa que he intentado también es recuperar las expresiones de los últimos sobrevivientes que nos quedan de la época que tuvieron una importancia o un protagonismo.
La España yeye, firma el sociólogo Manuel Espín, la historia de aquella España que pasó del blanco y negro al color sin dejar de ser una dictadura. Lo edita Almuzara y es un recuerdo precioso de la infancia de muchos de nosotros. Gracias, Manuel. Enhorabuena por el libro.
Muchas gracias a vosotros.
Suerte.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV LG de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Son las 9, las 8 en Canarias.